Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Don Carlos Peláez y Obes, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan Sader y Valle.
Y Ordóñez tenía que haber sido.
Bueno, quité un apellido porque eran muchos, sin obvios. Claro. Mamá se va a enojar conmigo. Bueno, jornada que va cambiando climáticamente en Maldonado, ¿no?
¿Sí?
Ya se está poniendo fresquito, te voy a decir.
Sí, mirá, acá está casi.
Sí, hay una risoldana, pero sí pinta que esto va a variar rápidamente, ¿no? Así que habrá que prepararse para los próximos días. Vamos a hablar del nuevo código del proceso penal.
Bien.
Que se presume, quiero decirlo así, oficialmente debería entrar en vigencia el próximo 16 de julio, luego de la Feria Judicial Menor. Pero hay algunas dudas, en principio, no oficiales obviamente, pero diferentes operadores de los que hemos consultado nos han expresado algunas dudas, ante el conflicto que llevan los funcionarios judiciales primero, y luego hay algunas dificultades con los procedimientos y con la instalación de la infraestructura necesaria. Les explico qué va a pasar con esto, ¿no? Por eso hay quienes no descartan que tal vez se posponga hasta febrero próximo, es decir, hasta después de la Feria Judicial Mayor, ¿no? Pero esto se sabrá en algunos días.
¿Tanto así, Carlos, decís?
Bueno, hay demasiadas dudas, sí, hay demasiados problemas con los procedimientos, digamos, con la aplicación, ¿no? Han surgido incluso algunos problemas hasta con los forenses. Fiscales superados en su tarea, con pocos funcionarios a su cargo, funcionarios administrativos a su cargo. O sea, hay una serie de problemas allí que se está intentando resolver, pero hay problemas, sí, hay problemas evidentes, porque esta situación es muy compleja, ¿no? El nuevo código supone un desafío enorme para toda la estructura jurídica del país. Y eso incluye a fiscales y jueces en primer lugar, pero también para los abogados. Todo cambia para la policía, para los justiciables, para la sociedad y también para los periodistas. Esto es un dato que hay que tener en cuenta. Entre otros aspectos, cambia fundamentalmente el modelo penal, que pasa de inquisitivo a acusatorio, según lo explicó aquí mismo en El Espectador el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y definió este código como una herramienta fundamental para que el Uruguay tenga un proceso garantista que proteja mínimamente el estándar de derechos humanos y además una reforma indispensable por la falta de transparencia que el proceso penal tiene en Uruguay, dijo el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Por su parte, el fiscal de corte Jorge Díaz, que es el principal impulsor de esa transformación, ha señalado además una oportunidad que el nuevo código va a transparentar el accionar de la justicia, pero también evitará que muchos inocentes estén presos y que muchos culpables anden libres por la calle. Estos cambios se producen en un momento complicado, para mejor comprender el código, ¿no? Ya que la sociedad le reclama mayor decisión a la justicia para enfrentar la inseguridad. Históricamente la policía ha defendido su accionar señalando que ellos detienen a los delincuentes, pero los jueces los liberan. Y uno debería preguntarse, ¿es tan así? La policía en realidad es el organismo auxiliar de la justicia. Hoy es quien, por orden de un juez, debe investigar, recolectar pruebas y entregarlas a la sede penal. Durante años, los funcionarios policiales creyeron que la confesión era la reina de las pruebas. O sea, un tipo iba a confesar un delito y con eso iban al juzgado y ya se daban por satisfechos. Pero, sin otras pruebas, en un juzgado la confesión tiene un valor absolutamente relativo y menor, te diría, ¿no? También hay que destacar que durante la gestión de Eduardo Bonomi, la policía logró una importante profesionalización en algunas áreas y se ternificó, por ejemplo, la división de crimen organizado es un buen ejemplo, ¿no? Pero además la mayoría de las jefaturas de policía han descentralizado la vieja dirección de investigaciones y han formado un cuerpo de detectives para muchas seccionales logrando mejores resultados. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cuáles son los cambios, ¿no?, que se van a producir con el nuevo código? El más importante de todos, tal vez, esto le va a tener que cambiar la cabeza a mucha gente, es que a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, todas las audiencias judiciales, todas, serán orales y públicas. Desde, digamos, un divorcio hasta un crimen, ¿no?
¡Qué interesante!
Y bueno, ahora te voy a explicar que esto tiene algunos problemas desde mi punto de vista, obviamente.
Sí,
¿no?
Para mí también, porque digo, o sea, en realidad, pero ¿cuál, dónde trazás la línea? ¿Qué es lo que deja de ser público? Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, un asalto a un banco.
Hay cosas que las puede definir el propio juez o están definidas en el propio ley. Hay algunas situaciones que están previstas, digamos, como para que las audiencias no sean públicas. Mm. Y por lo que te voy a decir al final, sobre todo por algunas complicaciones que pueden tener los periodistas, yo creo que a partir de la aplicación de este código, los medios de comunicación y los periodistas se van a tener que cuidar mucho en difundir cuestiones judiciales. Ahora te lo voy a explicar también.
A ver.
Después, otro tema que tiene que ver con esto, que le va a cambiar la cabeza, la croqueta a muchos, es que es el fin del papel. A partir de ahora, vos viste que a los jueces, a los abogados, a los fiscales les encanta todo escrito, ¿no?
Sí, sí, aparte son unos mamotretos escritos impresionantes.
Ahí está, sí, los expedientes atados como matambre, ¿no? Hay expertos, funcionarios cosiendo expedientes, ¿no?
Sí, sí, sí.
A partir de ahora las audiencias se van a registrar oralmente. El expediente será electrónico, tendrá un único número para todo el país y los interesados los podrán consultar a través de la web. Toda la investigación de un caso, y este es otro cambio también muy importante, será realizada por orden de la Fiscalía, no por orden del juez ya, y a la Fiscalía responderán de aquí en adelante la Policía y la Prefectura Nacional Naval.
Serán, digamos, auxiliares ahora de el fiscal y no de la justicia.
Que es el que va a dirigir la investigación.
Claro,
incluso
sí, sí.
Los fiscales se pueden constituir en una sede policial o naval, ¿no? El artículo 43.2 del capítulo segundo de la ley dice que cuando tome conocimiento de la existencia de un hecho con apariencia delictiva, promoverá la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos por la ley. El fiscal tiene potestades para investigar y también tiene potestades para no hacerlo y liquidar las investigaciones, ¿no? O sea, puede definir, por ejemplo, y aquí hay, de los aspectos críticos, que hay muchos a propósito de este código, vamos a hablar mañana, estamos recopilando declaraciones e información, que hay muchos aspectos críticos. Hay quien señala que, bueno, este puede ser un problema, porque, por ejemplo, se podría definir, no sé si eso va a ocurrir, pero digo, podría ser, que determinados delitos no se persigan más, porque ahora, viste, va un tipo, roba un paquete, un pancho de un supermercado y hay todo un tramiterío impresionante, ¿no? De todas las acciones, desde que se abre el proceso, después el presumario, el sumario, el juicio y la sentencia, ¿viste? Un tiempo larguísimo que apaga el pobre tipo por un paquete de pancho, pobre tipo, se robó un paquete de pancho, pero quiero decir, por un paquete de pancho se tiene como una cana enorme, ¿no? Y este es otro tema que también tiene que ver con las modificaciones que propone el código, porque la figura de prisión preventiva se restringe muchísimo, ¿no? Ya que un acusado irá a la cárcel solo bajo determinadas circunstancias o cuando al final del juicio el juez lo disponga. Viste que ahora es bastante común que cuando, por ejemplo, se piense que o el acusado puede fugarse o puede modificar la probatoria, en su caso, bueno, se ordena la prisión preventiva, ¿no?
Bueno, sí, de hecho hay mucha gente que está procesada en prisión, pero que no tiene una sentencia, por ejemplo.
Claro, porque también todos tenemos un error en esta historia, todos hemos construido una historia equivocada, ¿no? Porque en realidad, y en esto somos responsables nosotros también, los periodistas, ¿no? Todos hemos creído durante mucho tiempo que el que se le abra un proceso a una persona ya automáticamente lo hace culpable de algo. En realidad, la apertura de un proceso es la investigación, es decir, seguramente hay una semiplena prueba de que esa persona ya cometió un delito, pero será la etapa final de ese caso, de ese juicio, cuando se sepa si efectivamente esa persona es culpable o no. De hecho, ha ocurrido que muchas personas son acusadas y después se apela y o se archiva las actuaciones, se decreta la libertad o queda en libertad sin perjuicio, ¿no? Eso ha sido bastante frecuente.
Claro, el tema también allí pasa porque porque ahí tiene que valorarlo el propio juez, la suerte de la persona procesada, porque eventualmente hoy hay mucha gente que se tiene semiplena prueba que eventualmente podría quedar en libertad y ser eventualmente peligrosa para la sociedad.
Bueno, yo creo que vamos a tener que prepararnos para que eso ocurra, efectivamente, porque ahora estamos acostumbrados a que una persona vaya al juzgado y salga detenido. Y eso creo que no va a ser tan común a futuro, ¿no? Eso vamos a tener que prepararnos. Eso va también a levantar críticas y cuestionamientos, y esto se va a tener que aclarar muchísimo en cada momento, por qué una cosa sí y por qué otra no.
Sobre todo pensando en las víctimas, no necesariamente víctimas de agresiones, pero sí, pueden ser víctimas de un montón de situaciones.
Claro. Bueno, el código establece, le da a las víctimas un papel muy importante en este caso también, porque las víctimas van a pasar a ser parte de todo el juicio, ¿no? Cosa que ahora no ocurre. Esto también merece algunas objeciones, pero vuelvo a reiterar, o reitero mejor dicho, en lugar de esta redundancia, que mañana vamos a hablar de todos estos cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, hay gente que también cuestiona esto. La ley ha desatado críticas de abogados, de magistrados, e incluso de algunos fiscales, ¿no? En su mayoría entienden que se le otorga un poder excesivo, sobre todo al fiscal de corte. Pero, reitero, nos vamos a referir mañana a ellos. El 24 de agosto del 2015, la Fiscalía General de la Nación cesó su dependencia al Ministerio de Educación y Cultura y se estableció como un servicio descentralizado. ¿Qué tiene dependencia? Algún grado de dependencia del Poder Ejecutivo tiene, ¿no? Es mucho menor a la que tenía siendo parte del Ministerio de Educación y Cultura, pero tiene algún grado de dependencia en principio, porque al fiscal de corte lo nombra el Parlamento, ¿no? Pero a propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay una independencia absoluta.
Además hay una cuestión que el cargo del fiscal trasciende administraciones también, o puede eventualmente trascender administraciones.
10 años como máximo y no puede ser reelecto al siguiente periodo. 10 años es el máximo establecido y no puede ser reelecto para un periodo siguiente, sí, para un periodo intermedio, ¿no? Es decir, tendría que venir otra persona y podría volver después de esa otra persona. El artículo 46 mantiene la independencia térmica de los fiscales, ¿no? Señalando que el fiscal de corte y procurador general de la nación y los fiscales letrados actuarán con absoluta independencia en el ejercicio de respectiva competencia en el plano técnico. El Ministerio Público no recibirá órdenes ni directivas provenientes de ningún poder del Estado, sin perjuicio de la superintendencia correctiva y administrativa que le compete al fiscal de corte. Y bueno, y es aquí donde algunos objetores plantean que el fiscal de corte tiene un excesivo poder, digamos, porque le va a poder dar órdenes a los fiscales. Este va en cana, este no va en cana, este delito sí, aquel delito no, ¿no? Pero bueno, hay que esperar la aplicación. Hasta el 1 de enero del año 1981, la justicia contaba con un juez de instrucción que era quien investigaba, es decir, en un mismo juzgado convivían un juez de instrucción que era quien investigaba y armaba la causa y un juez de sentencia que era quien establecía las condenas, ¿no? Pero desde ese día, reitero, 1 de enero del 81, el mismo juez investiga y sentencia. Y hay quienes sostienen que esta es una situación que conspira contra el derecho de las personas, ¿no? Porque, bueno, el juez podría estar incontaminado, entre comillas lo pongo, por toda la etapa preparatoria, digamos, la etapa de investigación, ¿no?
Sí.
Reitero, ahora la investigación de cualquier delito va a ser dirigida por un fiscal. Más allá de consideraciones vinculadas al derecho que escapan a nuestro conocimiento, obviamente, hay que señalar lo que parecen algunos problemas evidentes que van a surgir con la aplicación del nuevo código. El primero de todos ellos, que cambia una cultura muy acentuada entre todos los actores judiciales, ¿no? Se terminan los escritos, se terminan los latinazgos, viste que los expedientes estaban llenos de latín, ¿no? Les encanta a los abogados y a los jueces y todo eso usar términos en latín. Y también se terminan los expedientes primorosamente atados cual matambre, ¿no? El juez, en este caso, solo va a intervenir durante la etapa del juicio y deberá expedirse al final del mismo, que será en la misma audiencia, o en todo caso, en sucesivas audiencias cuando se trate el mismo caso, ¿no? Podría ser que en el mismo día, obviamente, puede ocurrir que en el mismo día no termine toda esta historia,
claro,
¿no? O sea, pero el juez no interviene en toda la etapa previa, como ahora, ¿eh? Ahora el juez... pasa que todo esto se hace en papel. ahora con el nuevo código va a ser oral, va a ser un tribunal, solo que no va a tener ni toga ni peluca,
menos mal,
ni va a haber una tarima, pero ni va a haber un tribunal popular como vemos en la película, pero sí, allí va a estar el fiscal, va a estar el abogado, que además los abogados, fíjate, otro cambio, ¿no? Van a tener que afinar su lenguaje verbal y gestual, porque toda la defensa va a ser oral, se terminan los escritos. Viste que los abogados te enchufan escrito de aquí, escrito de allá, tal, los abogados van y la causa, el día de la audiencia hablan, ¿no? Pero ahora tienen que defender allí y tienen que moverse correctamente, ¿viste? Ponerle énfasis a su movimiento. Van a tener que estudiar actuación también, ¿no?
Sí, claro.
Lo mismo va a ocurrir con los fiscales, porque toda la acusación va a ser oral, ¿no? Esto es un cambio fundamental, porque hasta ahora todo es a través de papeleo. Esto propone un problema, desde mi punto de vista, y seguramente habrá muchos objetores a esto, ¿no? Pero desde su fundación, nuestro país ha tenido por costumbre que todos los funcionarios dejen asentadas por escrito cualquiera de sus actuaciones, ¿no? Y entonces, así hemos podido reconstituir la historia.
Sí.
Porque en algún lugar siempre hay un documento. Fíjate que hasta la dictadura dejó escrita su deshonrosa y criminales actividades. Todos llevaban actuación, entró fulano, salió mengano, le pegamos en tal lugar, le hicimos tal cosa. Todo está escrito, ¿no? Ahora el papel deja de existir en el Poder Judicial. Y eso supone un gran desafío, no solamente para cualquier investigación futura, sino para la preservación de esa documentación. Porque todos tenemos claro que la tecnología todavía no ha desarrollado un soporte tan confiable como para que permanezca en los tiempos, ¿no?
Claro, sí, hay de todo, pero sí es verdad que hay muchas de los soportes que se utilizan que corren riesgos y no están por lo menos duplicados, ¿no?
Sí, porque además hay una cosa que está clara, el papel es inmodificable. Vos vas a un expediente y cada página tiene un sello y tiene un número, ¿no? Cada folio.
Sí.
Tiene un sello y tiene un número, o sea, no podés arrancarte un folio, no podés llevártelo, no podés hacer desaparecer eso, ¿está claro?
Sí.
Y soporte digital, no sé, la verdad es una duda existencial que me queda, ¿no? Después, como dijimos, también está el hecho de que nadie va a ir a la cárcel cuando se decrete la apertura del proceso como ahora, o por lo menos no van a ir tantos como ahora, ¿no? Porque, bueno, se sostiene que este código es más garantista, porque al contrario que se cree, cuando se abre un proceso contra alguien, no significa que sea culpable. Hasta ahora las culpabilidades se establecen en la etapa de juicio, y eso lleva mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Se insiste, hay quienes creen que no, pero bueno, veremos después, que se van a reducir muchísimo los tiempos judiciales, que actualmente pueden llevar años para determinar responsabilidades o inocencias. Pero voy a lo de las audiencias públicas, algo que te preocupaba a ti, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece que presenta un aspecto problemático, sobre todo en pequeñas localidades. Es decir, bueno, esto va a tener su etapa, ¿no? Siempre me acuerdo, cuando veo esta cosa me acuerdo de una anécdota que me contaba una amiga que fue a trabajar a una bombonería, ¿no? Y entonces cuando entraban, el dueño de la bombonería decía, muchachas, cómanse todo lo que quieran. ¿Está? Entonces ya iban y comían. A la semana no querían ver el chocolate. ¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y a las primeras audiencias va a ir todo el mundo, porque todo el mundo va a querer ver qué pasa. Pero a la semana ya no va a ir nadie, digamos, ¿no? Va a tener otra repercusión. Se le va a dar importancia a algunas audiencias y a otras no, como ocurre ahora. Pero sí ocurre que en lugares pequeños, en pequeñas localidades, los protagonistas se conocen y donde, por ejemplo, en una audiencia se podrían ventilar cuestiones que hacen a la vida privada de las personas, que eso es obvio, esto va a ser un problema grave para asegurar la futura convivencia, ¿no? Aunque la persona sea declarada inocente.
Sí, eso mismo estaba pensando hoy. No va a ser fácil el estigma que se te puede generar ante una situación. A ver, si uno mira, por ejemplo, y que está por lo tenés en Netflix, que tenés el caso de O.J. Simpson, en donde, bueno, sale inocente del homicidio de su exmujer y la pareja de ella. Pero más allá de las dudas que pueda dejar el proceso en sí, para una buena parte de la sociedad, el tipo estaba absolutamente condenado. Más allá de que la justicia me ha entendido que no, independientemente de que fuera culpable o no culpable, a lo que voy es que la condena estaba igual, y eso le puede pasar a cualquiera.
Sí, claro. Hay cuestiones que hacen, sin cometer delitos, que hacen la vida privada a las personas, que se podrían ventilar en una causa judicial, que seguramente pueden generar problemas a futuro para esa misma persona, ¿no? O sea, por eso te digo, una cosa va a ser en Montevideo, una gran ciudad, o en capitales departamentales, donde hay mucha gente, pero yo pienso, no sé, en Fraile Muerto, por ejemplo, en el juzgado de Fraile Muerto, ¿no? O, perdón, estoy poniendo casos particulares, ¿no? Nadie haga deducciones. Pequeñas ciudades, donde no hay televisor, no hay cine, por ejemplo. La gente puede ir a la audiencia como quien va al cine, a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad pasa, porque este código tiene mucho de eso que vemos en las películas, ¿no?
Claro.
A ver qué pasa. Voy a ver qué es lo que dicen, a ver qué pasa, porque me interesa, porque quiero aprender.
Pero imagínate el caso
Cambio. Conozco a fulano, ¿no?
Imagínate el caso Cambio Nelson en Maldonado.
Claro.
Con toda la gente,
claro, imagínate.
La gente interesada. Mira, hablando con gente vinculada al caso el otro día,
Cambio Nelson pensa en el asesinato de este niño, ¿no?
Bueno, el asesinato de este niño, pero ponerle Cambio Nelson, que hay mucha gente que está involucrada y que no puede reclamar porque su dinero no estaba declarado, por ejemplo.
Toda esa y otro gente... que no quieren que se sepa que estaba involucrado, porque también, en realidad
pero sí puede participar
hay muchas
de la
etapas,
audiencia.
Eso es lo que tiene el actual sistema judicial. Hay muchas etapas que son poco transparentes, que no se conocen, para preservar eso efectivamente, digamos, que no haya cosas que no trasciendan, digamos, para defender la intimidad de las personas o el derecho de las personas. Algunos tienen más derecho que otros, obviamente, pero bueno.
Sí.
Es así, ¿no? Así ha funcionado hasta ahora. Ahora, hay un tema. Yo recuerdo en el año 2014 nosotros participamos en un seminario, que creo que fue el primero que organizó CAINFO, a propósito del nuevo código y la relación con el periodismo, con los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros le planteamos esta duda y la verdad, la respuesta que recibimos fue, tiene razón, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero todo quedó ahí. Porque hay un tema complejo para los periodistas que cubren las audiencias judiciales. Recordemos que uno de los principios de este código es la publicidad para terminar con la ausencia de transparencia del Poder Judicial, como lo dijo el juez Cheriak, ¿no? Ahora, el artículo 113.1 establece que toda persona a la que un medio masivo de comunicación haya atribuido la calidad de imputada en un proceso penal tiene derecho a que se publique gratuitamente en notas de similares características información relativa a su sobreseimiento, absolución o clausura del proceso, cualquiera fuera de la razón de la misma. Y el artículo 113.2 dice, si el medio de información se negare a ello, el interesado podrá acudir al procedimiento establecido en la ley para el ejercicio del derecho de rectificación o de respuesta. Entonces yo me pregunto, si bien es cierto que todas las personas tienen derecho a que se sepa que es inocente, la calidad de imputado no la establece el periodista, sino la establece el hecho de que la persona tenga que presentarse a tu juez en un juzgado, ¿no?
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Ese es el primer dato. Entonces, ¿cómo? Ahí hay hasta el lenguaje, la aplicación del lenguaje va a ser complicado para nosotros.
Estaba pensando en que, por ejemplo, en vez de hablar de Francisco Sanabria, deberíamos hablar exclusivamente del empresario titular de Cambirrey Sociedad Anónima, también conocido por su actividad legislativa.
Seguro, por ejemplo, ¿no?
Y tenemos
que tampoco vinculado al partido al que pertenecía, por las dudas, porque ese partido también se podría sentir.
Claro, pertenece a un partido político que su color no es blanco, por ejemplo.
Bien, entonces si lo que se quería era terminar con la ausencia de transparencia, yo tengo una gran pregunta. ¿Qué medio o periodista querrá dar difusión a audiencia pública tal como lo permite el código con esta espada de Damocles en la cabeza sabiendo que puede terminar sancionado?
Es una excelente pregunta, Carlos. Nosotros seguramente vamos a jugarnos igual, ¿no? Pero bueno, es lo que toca.
Seguro, pero una vez, dos veces, tres veces, ¿cuántas veces? Porque esto puede generar una cultura también, atención.
Sí, sí.
Atención, o sea, acá se defiende, creo que bien, yo no voy a objetar eso, se defiende el derecho a presumir la inocencia de las personas, ¿no? También se debería, de alguna manera, defender el derecho a la información.
Sin duda. Carlos, ¿te parece si la seguimos mañana?
La seguimos mañana. Mañana vamos, te adelanto, vamos a continuar con esto y vamos a poner en escena la enorme cantidad de objeciones que tiene el nuevo código, ¿no? Que tiene muchas. De diferentes áreas, de abogados, de jueces y también de algunos fiscales.
Nos vemos mañana entonces, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana.